Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 21 de febrero, un día en el que nos dicen los del tiempo podremos alcanzar hasta los 20 grados en algunos puntos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo las temperaturas son bajas, hace frío, ¿eh? Se registran 2 grados en la Sierra, 4 en Madrid capital, 2 grados en la zona sur. De cara al fin de semana va a seguir el tiempo con esas máximas superiores a lo que es normal en febrero. Estaremos en los 20 grados durante el fin de semana y la previsión del tiempo para la semana que viene es muy parecida. Pero iremos día a día. Como partido a partido va el Getafe. El equipo de Bordalás está escribiendo otra página inolvidable en la historia de este club, de esta ciudad de Madrid del Sur, de la Comunidad de Madrid. Getafe despierta esta mañana con esa alegría de el triunfo ante un histórico como el Ajax, que tiene varias Copas de Europa en su trayectoria, y el Getafe ganó 2-0 en el partido de ida de los 16avos de final de la Europa League. La vuelta la semana que viene en Ámsterdam, con muchas posibilidades para que el Getafe pase a la siguiente ronda de la Europa League y siga escribiendo una página inolvidable en su trayectoria como club de primera división, en este momento en puestos de Champions en la Liga. Magníficas noticias en Getafe por lo ocurrido ayer, pero también mucha preocupación en la planta de Getafe por el anuncio de Airbus de despedir en nuestro país a 630 personas. Hay mucha preocupación de esos despidos, la mitad directos, operarios de taller en su mayoría, también indirectos, la otra mitad ingenieros, economistas, personal de servicio. La empresa no ha informado cómo afectará a cada centro de trabajo en toda España, ni siquiera en el caso de Getafe, por supuesto, donde esta mañana hay una concentración a partir de las 10 de la mañana, y antes estaremos con los micrófonos de la Madrid en esa planta de Airbus en Getafe, donde hay muchísima preocupación por este recorte de empleo, que según los sindicatos es consecuencia de una decisión del gobierno de Sánchez de no haber designado Airbus como coordinador del nuevo avión de combate europeo, y que por lo tanto Airbus, al no tener ese papel en la construcción del avión de combate europeo, pues despide a 680 personas. Hablaremos de este asunto, como hablaremos hoy también del anuncio, ya la confirmación de lo que se veía venir, que el gobierno de España va a subir los impuestos en la Comunidad de Madrid, que la reforma del sistema de financiación autonómica va encaminada a que haya un mínimo común en impuestos como patrimonio, donaciones y sucesiones, que son impuestos que están bonificados al 99% en la Comunidad de Madrid, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirma que esa reforma se hará pensando en Madrid.
Hay un problema con determinados territorios como Madrid, que han hecho de la fiscalidad cedida a las comunidades autónomas un problema de competencia desleal. Por tanto, este país necesita una armonización fiscal.
Armonización fiscal para que no se puedan bajar los impuestos. Subir, los puede subir uno lo que les parezca oportuno, pero sin duda la presión desde Cataluña contra la Fiscalía de Madrid va a surtir efecto. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Laschetti, insiste en que si se suben los impuestos, el Gobierno de Madrid estará enfrente.
Si la ministra de Hacienda y el Gobierno de Pedro Sánchez quieren subir por la fuerza los impuestos en Madrid, van a tener enfrente a los madrileños. Los madrileños se van a poner enfrente y lo van a expresar muy claramente cómo quieren defender impuestos bajos y una economía que siga avanzando, que siga generando progreso como ha hecho en todos estos años.
Mucho tiene que ver, como les decía, la presión desde Cataluña, desde el nacionalismo y el independentismo catalán. También la patronal catalana ha presionado al gobierno para que elimine la fiscalidad de Madrid y la iguale con el resto de España. En esto sí que quieren igualdad. Y de ese asunto ya veremos si se habla o no en esa mesa de negociación que se abre el día 26, la mesa bilateral España-Cataluña, como dice el independentismo, donde el presidente de la Generalitat ha conseguido llevarla el miércoles, no podía venir el lunes a Madrid, y quiere hablar de independencia, quiere hablar de un mediador y quiere hablar de la libertad de los condenados por sedición. En esa mesa dice Sánchez que se pueden llegar a acuerdos, como por ejemplo se han llegado con el PNV, que suponen prácticamente la disolución del Estado en el País Vasco, porque se transfiere al gobierno vasco todo lo que le queda al Estado en esa comunidad autónoma. Pensiones, el pago de pensiones relevante, las prisiones, los aeropuertos, los puertos, la política de inmigración. Pero con el asunto de las pensiones se abre la vía a la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. El dinero de las pensiones lo gestionaría el gobierno vasco, aunque no recauda lo suficiente para pagar las pensiones de los pensionistas de esa comunidad autónoma. Hay dinero en juego en Bruselas, la política agraria común, pendientes de esas subvenciones 700.000 agricultores, la propuesta inicial no satisface a España, que ve en los próximos 6 años, del 21 al 27, un recorte de 950 millones de euros al año, es decir, casi 8.000 millones en las subvenciones de la Unión Europea al campo español. Y es noticia esta mañana también la exministra de Justicia, Dolores Delgado, que ayer pasó el examen de idoneidad gracias al apoyo de la mayoría parlamentaria en la Comisión de Justicia. Considera que ella es una fiscal de trincheras, así lo dijo, por su trayectoria profesional, y que es la persona adecuada después de haber pasado por el Ministerio de Justicia, que bien al contrario de lo que piensa la oposición, es mucho mejor haber sido ministro de Justicia que no. Veremos en qué caso se tiene que abstener al haber formado parte de un Consejo de Ministros y que puede afectar alguna de las cuestiones que tengan entre manos los fiscales, como por ejemplo las relativas al proceso independentista en Cataluña. A esta hora, también en Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución de entrada a Madrid. Hay circulación lenta con paradas prolongadas en la 2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, la A42 en Getafe, la A5 en Campamento y la A6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, y en la M50, especial precaución en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos el detalle de la actualidad en la crónica de la jornada en Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. En Bruselas, los gobiernos de la Unión Europea siguen hoy negociando el presupuesto comunitario para los próximos 7 años, el periodo 21-27. El presidente del Consejo Europeo ha propuesto recortar otro 14% a la política agraria común para España. El presidente Sánchez lo ha calificado de altamente decepcionante, Pablo López.
La salida del Reino Unido implica perder 75.000 millones de euros en el próximo presupuesto europeo, una caída que enfrenta a los grandes contribuyentes de la Unión, que rechazan aportar más fondos, con los países que buscan un presupuesto expansivo. La primera propuesta del Consejo Europeo recorta las partidas que más interesan a España, la PAC y los fondos de cohesión, en más de un 10%, y ha sido calificada así por Pedro Sánchez.
Altamente decepcionante la propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, tanto para el conjunto de la Unión como para España.
Ante la amenaza del recorte en las ayudas de la PAC, Pedro Sánchez hace un llamamiento a los agricultores españoles.
Este gobierno es empático con sus reivindicaciones y, desde luego, con toda responsabilidad y solvencia, vamos a estar de su lado. Por tanto, confianza, paciencia.
Todo el mundo da por hecho que van a ser necesarias nuevas reuniones ante unas diferencias de calado entre los miembros de la Unión. Además, es más que factible que España, tras la salida del Reino Unido, aporte más dinero al presupuesto del que recibe, pues pasa a ser la cuarta economía de la Unión Europea.
Otra negociación, la mesa negociación España-Cataluña, que dice el independentismo, será el miércoles por la tarde en Moncloa, la semana que viene, después de que Joaquín Torra, en una carta enviada a Pedro Sánchez, alegara que, por motivos de agenda, no puede venir el lunes a Madrid. Torra insiste en el mediador, en la independencia y en la amnistía. Noelia Ontoria.
Es la mesa de diálogo que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Su gestación ha sido complicada y la negociación en su seno no será un camino de rosas. El presidente propone empezar por la parte fácil para no encallarse.
Y que creo que va a ser una negociación compleja. Y si queremos abordarla con autenticidad, siendo generosos, responsables, lo más importante es que hablemos, en primer lugar, de las cosas en las que podemos llegar a un acuerdo de manera mucho más fácil.
La intención de los independentistas de Junts per Catalunya es otra: poner encima de la mesa la autodeterminación, la amnistía de los presos y la figura del mediador internacional. Laura Borràs, portavoz.
Y allí se pueda hablar, como se anunciaba, de todo. En cualquier caso, quiero repetir que la figura del mediador era algo que ya había aceptado el gobierno español cuando se levantó de la mesa del diálogo.
El gobierno ya ha dado a conocer el equipo negociador que acudirá a esa primera cita: la vicepresidenta Carmen Calvo, el vicepresidente Pablo Iglesias, los ministros de Política Territorial, Sanidad y el titular de Universidades, Manuel Castells, favorable al referéndum.
El PSOE y Unidas Podemos han evidenciado en su primera reunión de coordinación las discrepancias que hay dentro del gobierno en asuntos como la fecha de la aprobación de la Ley de Libertad Sexual. Pedro Sánchez se ha comprometido la que estará aprobada la semana del 8 de marzo, el Día de la Mujer, tal y como quería Podemos. Flor Carazo.
Primeras desavenencias en el Gobierno que han coincidido con el primer encuentro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Coalición. Carmen Calvo y Pablo Iglesias han llegado a reunirse en el Congreso, aunque han quitado importancia a esas diferencias.
En absoluto.
Somos un Gobierno unido y las diferencias que podamos tener se resuelven a puerta cerrada y España va a haber un Gobierno unido y firme.
Tensiones por la Ley de Libertad Sexual. Unidas Podemos quería que se presentara antes del 8 de marzo, pero el Ministerio de Justicia no acababa de dar el visto bueno. El PSOE ha cedido y se dará a conocer en el plazo previsto. Otra discrepancia ha surgido por la Ley de Asilo, que no convence a los morados por ser muy restrictiva. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Conocen ustedes que en esta materia tenemos posiciones diferentes, pero también conocen ustedes que tenemos un acuerdo de gobierno. Y lo único que va a pasar es que vamos a cumplir, como en todo, el acuerdo de gobierno.
También los socialistas han cerrado filas.
Otro acuerdo del PP y Ciudadanos en el País Vasco para presentarse en coalición está en el aire. La dirección del PP Vasco considera inasumible que Ciudadanos, que es irrelevante en el País Vasco, pueda obtener dos diputados, los números dos de las listas de Álava y Vizcaya, como han acordado en Madrid las direcciones de Ciudadanos y el PP. Gloria Risco.
De inasumible. Así califica el PP Vasco a través de sus redes sociales la propuesta de coalición negociada en Madrid entre las direcciones de Ciudadanos y del Partido Popular. En Euskadi ha molestado que la formación naranja anunciase esto.
Se ha acordado que van a haber dos de ellos al menos en puestos de salida. En principio serían en las provincias de Álava y Vizcaya.
Eran palabras del negociador por parte de Ciudadanos, José María Espejo. Por el PP, el secretario general de los Populares, Teodoro García Egea.
Vamos a establecer los mecanismos para que antes de mañana, a las 12 de la noche, que termina el plazo para registrar las coaliciones, tengamos todo listo.
La elaboración de las listas es uno de los puntos de fricción, pero también lo es el nombre del partido. El nombre registrado es Vasco Suman, pero podría no ser definitivo. El candidato popular, Alfonso Alonso, decía en una entrevista en Radio Nacional que no le gustaría que las siglas del PP se perdieran.
Me gustan esas siglas y de alguna manera me parece bueno que en el acuerdo que hagamos pues estén reflejadas. Y me gustan, no porque yo milité desde hace mucho tiempo en ese partido, significa muchas cosas, sino porque también la trayectoria del PP en el País Vasco, pues es que bajo esas siglas han militado nuestros compañeros, ese es el partido de Gregorio Ordóñez.
A pesar de la polémica, Génova cree que el pacto con Ciudadanos en el País Vasco no corre peligro.
La exministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecía ayer en la Comisión de Justicia del Congreso, en la que defendió su idoneidad para el cargo de fiscal general del Estado. La oposición, encabezada por el PP, le acusó de falta de imparcialidad. Lupe Ortiz.
Dolores Delgado sabía que no iba a ser fácil, pero casi al empezar ella misma dio munición a sus contrarios.
El hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
¿Cuál será la postura de la Fiscalía General ante el pulso independentista en Cataluña y los permisos a los presos, o si habrá más grabaciones que la salpiquen en el caso Villarejo? Pregunta sin respuesta. El PP le recordó, no obstante, que tendrá mucho donde abstenerse, pero Delgado dice que se verá caso a caso.
Se trata de caso a caso, que habrá o habrá de valorarse si procede o no procede una determinada abstención. Se trata exactamente de eso. Caso a caso.
PP, Vox o Ciudadanos han hecho hincapié en lo errado de su designación. Edmundo Val, del Partido Naranja, recordaba una anécdota.
A un lunes por la mañana yo me levanto, me voy a un desayuno informativo y un amigo mío, muy simpático, me dice: oye, ¿te has enterado? Y le digo: ¿de qué? Dice: pues que Lola Delgado va a ser nombrada fiscal general del Estado. Y yo le digo: eso es una broma, ¿no? ¿Qué gracioso eres? No, que te lo juro.
No era broma. Dolores Delgado ya solo jurará o prometerá ante el rey y tomará posesión de su cargo como fiscal general del Estado.
Es noticia en la crónica económica el ajuste de empleo en Airbus. 630 empleos presentado por la empresa para sus factorías españolas. De la División de Defensa y Espacio, informa Elena Rivas.
Airbus tiene más de 12.500 empleados en España, en Sevilla, Cádiz, Tres Cantos, Illescas, y la planta más grande está en Getafe. Israel Paredes y Francisco San José, del Comité de Empresa Getafense, temen que la mayoría de los despidos sean en nuestra comunidad.
Hay mucha preocupación, dado que las cifras que se han puesto encima de la mesa pues son bastante altas, y luego hay una incomprensión por parte de toda la plantilla al haber cumplido los objetivos que se nos planteaban, y bueno, hay una gran preocupación e indignación.
Hay una situación que es cierto que era conocida de un bache o de una pequeña crisis que están atravesando los productos militares, pero no es menos cierto que hay un grandísimo crecimiento con un récord de ventas, de pedidos y de entregas en la parte de civil como no ha habido en muchísimos años.
Por eso el secretario general de Industria de Comisiones Obreras, Agustín Martín, apunta que el recorte es un chantaje al gobierno por no haber designado a Airbus como coordinador del nuevo avión de combate europeo.
Creo que también esta medida, en el caso español, esconde una bofetada de Airbus al gobierno español en la cara de los trabajadores y trabajadoras de Airbus.
Los trabajadores van a iniciar un calendario de movilizaciones para proteger un sector que genera más de 100.000 empleos directos en España.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues se lo estamos contando desde primera hora de la mañana. Sucesos, una mujer de 40 años ha resultado mortalmente atropellada esta noche en la M505 a la entrada de la urbanización Molino de la Hoz de Las Rozas. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
De un año de práctica.
Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso tanto a Guardia Civil como al Suma 112 y a la policía local del municipio. Cuando han llegado han comprobado que la persona atropellada es una mujer de 40 años que estaba ya fallecida y que no ha habido posibilidad de reanimación. El SUMA ha confirmado el fallecimiento. La Guardia Civil de Tráfico se está encargando de todas las investigaciones en torno al accidente.
Y también les estamos dando cuenta del rechazo en Getafe a los despidos previstos en Airbus que podrían afectar a más de 600 trabajadores en nuestro país. Hoy comienzan las movilizaciones con una concentración allí en Getafe. No se descartan otras de más contundencia, incluso una huelga de 24 horas. Gloria Risco.
Una concentración que va a arrancar a las 10 de la mañana. Los trabajadores de Airbus van a parar durante 15 minutos para protestar por la reestructuración de la empresa que prevé el despido de 630 personas en nuestro país, aunque de momento se desconoce cuántos afectarán a las plantas de la región que se ubican en Tres Cantos y en Getafe. Jaime Cedrún es el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Sino que nos preocupa los empleos de todos los trabajadores de las empresas auxiliares que trabajan para Airbus, que siempre son los grandes paganos cuando hay un proceso de estas características.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, se opone frontalmente a los despidos y pide a la Comunidad de Madrid que se implique. El gobierno regional dice que va a mantener una comunicación permanente con todas las partes. Escuchamos a la regidora y al consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez.
Dada la larga tradición de Getafe con la industria aeronáutica y la industria aeroespacial, nada más que puede sentir tristeza ante estos anuncios de recortes.
Vamos a mantener interlocución permanente tanto con el Ministerio como con el Comité de Empresa y los sindicatos en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, con la empresa.
Airbus no tomará una decisión sobre los despidos hasta el verano.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hablado de impuestos. Lo ha hecho mirando directamente a Madrid. Ha avanzado que el gobierno va a proponer armonizar los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, entre ellos patrimonio, sucesiones y donaciones, para evitar la competencia, dice, desleal entre regiones.
Hay un problema con determinados territorios como Madrid que han hecho de la fiscalidad cedida a las comunidades autónomas un problema de competencia desleal. Por tanto, este país necesita una armonización fiscal.
El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández de Laschetti, ha asegurado que cuando la ministra habla de armonizar, en realidad se refiere a subir los impuestos a los madrileños.
Si la ministra de Hacienda y el gobierno de Pedro Sánchez quieren subir por la fuerza los impuestos en Madrid, van a tener enfrente a los madrileños. Los madrileños se van a poner enfrente y lo van a expresar muy claramente cómo quieren defender impuestos bajos y una economía que siga avanzando, que siga generando progreso como ha hecho en todos estos años.
Y seguimos con asuntos económicos que afectan a Madrid. La inexistencia del presupuesto de proyecto de presupuestos regionales para este año ha vuelto a tensar el pleno de la Asamblea de Madrid. La crónica de José Frutos.
Una brevísima pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. La respuesta más lacónica todavía de la presidenta describía la razón o una de ellas de la ausencia de presupuestos regionales.
Señora presidenta, ¿hasta cuándo va a tener usted a los madrileños sin un nuevo presupuesto? Muchas gracias.
Muy buenos días, gracias.
Señoría, dígamelo usted.
Díaz Ayuso luego añadía como motivo la incertidumbre sobre los ingresos provenientes del gobierno central, ausencia de cuentas que el socialista Ángel Gabilondo inscribía en los incumplimientos del gobierno en cuanto al desarrollo de las leyes.
Por cierto, el presupuesto de la comunidad es una ley decisiva. ¿No consideran que su elaboración es prioritaria o no la presentan por liberales?
Sobre presupuestos también preguntaba a Pablo Perpiñá de Más Madrid. Criticó que el gobierno concilie las bajadas fiscales con recortes de 145 millones en las partidas esenciales de las cuentas de 2019 como sanidad y educación.
Ya sabemos por qué usted no cree en la autonomía
Muchas
en la
gracias,
Comunidad de Madrid.
Señor Gómez
porque
Perpiñá.
Usted cree en la independencia de los ricos.
Sí, por recortes. A lo que se refiere es a no alimentar a redes clientelares donde refugiarse mientras gobierna el adversario, pues sí, efectivamente vamos a reorientar cualquier gasto que tenga que ver con ese tipo de redes clientelares que tanto le gusta a su jefe.
Pero recortes como tal, aseguraba la presidenta, no hay.
El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar las placas de víctimas del franquismo del memorial del cementerio de La Almudena. Mar García.
La actuación es correcta, dice el Gobierno, y con respeto al comisionado, será el Tribunal de Cuentas quien decida si el equipo de Almeida ha cometido delito al paralizar un proyecto con un 80% ejecutado, donde se han eliminado incluso los versos de Miguel Hernández del memorial de las víctimas de la Guerra Civil en La Almudena. Para la portavoz Inmaculada Sanz, se ha actuado correctamente.
Por supuesto, respeto las actuaciones que se puedan hacer desde los distintos ámbitos. También sabemos que la Fiscalía, que también se habían dirigido a ella, archivó este mismo asunto ya hace unos días y, por supuesto, pues entendemos que la actuación del Gobierno municipal ha sido no solo correcta, sino pues precisamente en aras de cumplir con esas directrices del comisionado de la memoria histórica.
El Tribunal de Cuentas investiga la retirada de las placas con el nombre de las víctimas, aprobada en la etapa de Carmena, después de la denuncia de una asociación de la memoria por un presunto delito de prevaricación. Quiere saber el tribunal el coste de la retirada.
La reapertura del Palacio de Congresos podría ser realidad en poco tiempo. El Gobierno quiere cederlo a una entidad privada por un plazo de 40 años. La operación contempla la reforma de este espacio con un coste de 72 millones de euros, mientras que las obras se prolongarían durante 3 años. El Ayuntamiento de Madrid venía reclamando su reapertura al Ejecutivo Central. José Luis Martínez Almeida lo hacía en estos términos en la inauguración de Fitur el pasado mes de enero.
Ya no hay excusas por parte de este gobierno, ya es un gobierno que está en el pleno ejercicio de sus funciones y por tanto desde la ciudad de Madrid le pido y le exijo que se reabra lo más rápidamente posible el Palacio de Congresos, porque siendo la ciudad que ha obtenido el premio mundial al mejor destino en congresos, queremos seguir precisamente en esa vía y para eso es imprescindible que el Palacio de Congresos de Castellana se reabra lo antes posible y se lo pido al Gobierno de la Nación, se lo exigimos.
Y el Tribunal Supremo ha anulado la absolución del exjefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez, de su mujer y de su hijo, y ha ordenado a la Audiencia Provincial de Madrid que dicte nueva sentencia. Pilar Rivera.
Los magistrados acuerdan que la Audiencia Provincial de Madrid dicte a la mayor brevedad una nueva resolución judicial y en ella valore las intervenciones telefónicas y el resultado de los registros practicados en el domicilio y espacios de control del exjefe de policía de Coslada, extremos que fueron anulados por la audiencia por falta de motivación de los autos que lo avalaron. Decisión del Supremo a la que resta importancia Ginés Jiménez, quien en declaraciones a Telemadrid aclara que se trata de un mero defecto de forma que no afecta a su absolución.
No entra en nada ni valora la prueba, pero nada, lo único que le dice que es en términos formales que hay dos autos que no se tuvieron en cuenta y que se tengan en cuenta. Ginés no fue absuelto por esos dos autos, a mí no me afecta en absoluto. La solución de Ginés fue por el fondo del juicio de 3 meses por la valoración de la prueba.
La Sala de lo Penal del Supremo mantiene la absolución de otros 7 acusados en la causa motivada por la denominada Operación Bloque.
Y un apunte más, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado llevar a juicio las supuestas agresiones por parte de vigilantes a 3 menores extranjeros no acompañados en el centro de primera acogida de Hortaleza.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, orden de desalojo para los últimos comercios de metro. Todos, menos el Partido Popular, apoyan limitar el mandato del gobierno a 8 años. Basuras, coches C y el parking de Retiro, las brechas entre PP y Ciudadanos. El Mundo, objeciones al bilingüismo en la escuela, 3 albergues municipales dispensan alcohol a los sin techo y restaurantes de prestigio se hacen con los kioscos del lago. El País, la gran farsa de los pisos colmena. La Audiencia ordena juzgar las agresiones en el centro de menores de Hortaleza. El Tribunal Supremo anula la sentencia absolutoria del jefe de policía de Coslada. En La Razón, ¿por qué Boadilla es el municipio más seguro? Madrid está a la cabeza en la lista nacional de restricciones horarias al juego. El Supremo ordena revisar la sentencia del ex jefe de policía de Coslada. Nos vamos a los digitales. 20 minutos. Los presidentes de la Comunidad de Madrid no podrán ejercer más de 8 años. Y en Madrid Diario, Garrido asegura que no hay ocultación de pruebas en el desamiantado de metro.
Crónica de la Cultura, a esta hora, como siempre, en Buenos Días Madrid, hoy con Elvira de Luis.
Harrison Ford protagoniza La llamada de lo salvaje, basada en el clásico de la literatura de Jack London. Cuenta la historia de un lobo solitario que no quiere vivir con nadie. Junto a un perro vive una aventura irrepetible. Dirige Chris Sanders.
No sé de dónde has salido, pero sé dónde estás. Bienvenido al último rincón de la Tierra.
Dejemos que se acostumbre. Parece que es la primera vez que ve la nieve.
Con Manhattan sin salida viajamos a Nueva York, donde son asesinados varios policías. La actriz Sienna Miller da vida a Frankie, un agente que trata de buscar a los culpables.
¿Qué ha pasado?
El peor día en 18 años.
¿Cuántos polis?
8.
¿Qué hacían aquí?
Respondieron a un aviso de atraco.
Queen and Slim es un drama que reflexiona sobre el racismo en la sociedad americana.
Me temo que no ha puesto intermitente. Ah, lo siento. Salga del vehículo. ¿Puedo preguntar por qué, agente?
No.
Y con sello español, El Plan.
Necesitáis a alguien que esté psicológicamente fuerte. Yo ahora sería un estorbo.
No se trata de que te veas fuerte, se trata de que te veas comprometido. Ir a lo que hemos quedado.
Es la historia de 3 perdedores. Tratan de llevar a cabo un plan determinado y deben sortear todo tipo de contratiempos que ponen a prueba su amistad. Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco son los protagonistas. Son de Machetazo, concierto mañana en Clamores, en el seno del círculo Madrid es negro.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde la 1:05, abrimos la jornada en primera con el duelo por la permanencia en Balaídos. Celta de Vigo, Leganés. A las 4, turno para la segunda división. Alcorcón, Las Palmas y Almería Fuenlabrada. Y desde las 9, el Real Madrid mantiene la pelea por ser primero de la Liga. Levante, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Las canciones.
imágenes más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir precaución ya de entrada a Madrid. Hay tráfico intenso en la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, la A42 en Casarruelos y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero y Campamento, la 6 en Majadahonda y Puerta de Hierro y la M607 en el entorno de Tres Cantos y la Universidad Autónoma en la M40. Densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Ferriales dirección A1, desde Vallecas a Coslada en sentido A2 y en el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en la M50 precaución en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Además también les vamos a pedir tengan especial cuidado en la M505, ya que por un alcance hay dificultades en el entorno de Galapagar en dirección a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chavalcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Bueno, pues aquí ya hablamos de una hora punta muy adelantada, propia de los viernes, donde ya está muy extendida en todo el recorrido de la M30. Quizá la parte más complicada sea el arco este, entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. En ambas calzadas el tráfico es lento y muy intenso. Entradas que van en aumento, la de Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias en su conexión con la Glorieta de Atocha y retenciones en principio en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del viernes 21 de febrero. Es noticia además del triunfo del Getafe ayer contra el Ajax de Ámsterdam, lo que ocurre en la factoría de Getafe tras el anuncio de los planes de la compañía Airbus de despedir a 630 personas en España. De momento, la empresa no ha informado de cómo va a hacer el reparto de sus plantas en España, una de ellas en Getafe. Solo se sabe que la mitad son empleos directos y la otra mitad indirectos. Los sindicatos consideran que el recorte es consecuencia de la decisión del gobierno de no haber designado Airbus como coordinador del nuevo avión de combate europeo. La Comunidad de Madrid va a solicitar una reunión con el gobierno para tratar este asunto. Por cierto, que el gobierno anuncia que va a subir los impuestos en Madrid. ¿Cómo lo va a hacer? Pues poniendo un tipo mínimo idéntico en todas las comunidades autónomas a cobrar en patrimonio, sucesiones y donaciones, que saben que en Madrid están bonificados para casi todos los casos en el 99%. Va a haber una unificación de ese impuesto para que no se pueda bajar. Otra cosa es al alza. Se puede subir lo que cada comunidad autónoma quiera, pero bajarlos no. Mucha presión por parte desde Cataluña, desde el gobierno de la Generalitat o desde la patronal catalana, para que se armonicen los impuestos, porque consideran que Madrid está abusando de esa autonomía fiscal. Para esto sí quiere el independentismo que haya una armonización, para otras cosas no. De hecho, a la mesa de negociación con el gobierno la semana que viene, la mesa de negociación España-Cataluña, van con la independencia, con la amnistía y la petición de muchas más competencias para que el Estado se disuelva en Cataluña, como se va a disolver en el País Vasco con la cesión al País Vasco de las pensiones, de las prisiones, de los aeropuertos, de los puertos, de la inmigración y así hasta 37 asuntos que todavía son competencia del Estado, que son los que le queda al Estado y que en el plazo de 2 años estarán en manos del Gobierno Vasco y más ahora. Este anuncio en una campaña electoral que viene marcada por lo que está ocurriendo en el vertedero de Zaldívar, donde siguen desaparecidos 2 operarios, y este asunto está siendo ocultado a los ojos de la opinión pública por otras cuestiones como la que les acabo de contar. Más noticias al comienzo de este día, en Onda Madrid, con Fátima Sotorrío.
Continúa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas. En la reunión de jefes de Estado y de Gobierno están negociando el presupuesto comunitario entre 2021 y 2027 con pocas perspectivas de acuerdo por esos recortes previstos a los fondos agrícolas. Tenemos a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y al ministro de Educación, Manuel Castells, explicando hoy en comisión, en el Congreso de los Diputados, las medidas que pondrán en marcha sus departamentos esta legislatura, entre ellas la Ley Orgánica para la Universidad. Hoy también vamos a conocer cómo son los hábitos de lectura que tenemos en nuestro país y qué compran los españoles en las librerías. Son datos que va a dar a conocer la Federación Española de Gremios. El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se va a desplazar hasta Getafe para conocer a Rubén Costa. Es el Premio Princesa de Girona de Investigación Científica 2020. Es reconocido por la originalidad de sus investigaciones en el campo de las luces LED con componentes biológicos y con el fin de reducir el impacto medioambiental. Entre tanto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso va a arrancar una ruta por todas las localidades de nuestra región, son 179, donde se va a reunir con los alcaldes y con los concejales. La primera en visitar hoy es Torrejón de Ardoz, donde va a abordar los principales asuntos que interesan a sus vecinos. En el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa Begoña Villacís y el delegado de Economía y Empleo, Miguel Ángel Redondo, van a presentar el balance anual de cuentas de la capital. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, va a visitar el Palacio de Congresos coincidiendo con la apertura de la fase de información pública del estudio de viabilidad para la rehabilitación de este edificio, que va a costar 72 millones de euros. Y tenemos un proyecto que lucha contra la basuraleza o el abandono de basuras en la naturaleza que cumple 3 años. SEO Verlife y Ecoembes van a hacer balance con esa red de colaboradores que suman más de 11.000 personas y 866 entidades. En clave cultural, dos apuntes rápidos. La Biblioteca Nacional, que recupera recetarios tradicionales para preservar nuestra cultura culinaria, y en Las Naves del Español de Matadero, que estrena una obra homenaje al maestro Mozart. Y en deportes, tenis. Abierto de Río, el austriaco Dominic Thiem acaba de apear de la competición a un español, a Jaume Munar, en 4 sets, una competición en la que aún tenemos vivo a uno de los nuestros, es Pedro Martínez, que hoy juega contra el húngaro Attila Balanz.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana con el sol de nuevo como protagonista en la comunidad. Hoy nos espera una jornada muy tranquila, de cielos prácticamente limpios de nubes y con temperaturas que incluso pueden ganar algún grado más, así que seguiremos con máximas elevadas para las fechas. Hablamos de que hoy podrían alcanzar los 18-19 grados en muchos puntos de la mitad sur de la comunidad, aunque en la sierra tampoco se quedan muy lejos, con registros también muy suaves para estas fechas de febrero. De cara al fin de semana esperamos igualmente ambiente estable, con algo más de nubosidad el domingo, pero por ahora sin precipitaciones y con unas temperaturas que incluso podrían llegar a sumar algún grado más.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, que a la tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque, a esta hora ya el primero de la mañana.
Hace tiempo que Felipe González esbozó la teoría de que se sentía como un jarrón chino, algo que es muy valioso, pero que la gente no sabe qué hacer con él ni dónde colocarlo. González tiene la virtud de conectar a base de sentido común con muchos ciudadanos que quizá nunca le votaron, y tiene el sentido de Estado que les falta a las actuales generaciones, y además hace alarde de una lógica que ya no se lleva. Es un jarrón chino, sí, y es también un viejo cardenal jubilado, sin poder, pero que mantiene su influencia, aunque quizá más fuera que dentro del PSOE. Vota al PSOE, dijo ayer, pero no se siente representado con este PSOE de Sánchez. Supone uno que a Sánchez le da igual lo que diga González. A fin de cuentas, este, González, ya se quejó amargamente cuando dijo sentirse engañado cuando fue decirle que votaría la investidura de Rajoy en 2016. El expresidente siente pena al no estar representado por el partido que vote. Y quizá lo entiendan perfectamente los cerca de 800.000 ciudadanos que el 10 de noviembre sintieron lo mismo que Felipe González, pero con una diferencia: su pena les impidió votar lo mismo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Miles de agricultores se dieron ayer cita en la capital europea para protestar por el recorte de las ayudas agrícolas que prevé la Unión Europea. Los manifestantes se dieron cita ante la sede donde se reunían a media tarde los líderes europeos para tratar de consensuar un presupuesto para los próximos años. La negociación empezaba con mal pie porque casi ningún país está de acuerdo con la oferta inicial hecha por el presidente del Consejo, Charles Michel, y que prevé un recorte del 14% en las cuentas comunitarias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificaba ayer esa propuesta de altamente decepcionante. Y no es para menos porque nuestro país sería uno de los grandes perjudicados si se aprueban esos números. Y es que esos recortes implican rebajas no solo en las ayudas a los agricultores, sino también a los fondos regionales, las que perciben las regiones. Los países del norte, como Holanda o Suecia, mientras tanto, quieren aportar menos a la caja común y no están dispuestos a financiar el agujero que deja el Reino Unido tras su salida, unos 75.000 millones de euros que aportaba el presupuesto.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. 3 años y 4 meses de cárcel para Roger Stone. El delito: mentir al Congreso sobre la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses del 2016, obstruir la investigación y manipular a testigos. Pero este caso ha dado más de qué hablar por ser Stone un asesor político que ayudó a Donald Trump con su primera campaña presidencial y por las constantes críticas que el mandatario ha hecho del caso. Tantas que el secretario de Justicia del país llegó a expresar las dificultades que supone para su departamento los tuits del presidente. Y la cosa no quedó ahí. El equipo de fiscales que llevaba el caso de Stone dimitió al completo la semana pasada después de que Trump expresara públicamente su disconformidad con la sentencia que sugerían. El involucramiento del presidente en la pena de su exasesor provocó también que más de 1.000 exfuncionarios del Departamento de Justicia pidieran en una carta la dimisión del jefe de esta cartera. Denunció que junto al mandatario William Barr había permitido una politización que hace imposible que el departamento lleve a cabo su labor de manera justa y ecuánime. Ahora la gran pregunta es si el presidente valora un indulto a Stone. Por el momento se limita a tuitear mensajes de apoyo a su exasesor y a decir que seguramente tiene muchos puntos de conseguir el indulto presidencial. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8 menos 18 minutos con los periódicos leídos por Loli Jurado. Buenos días, Loli.
Buenos días, Juan Pablo.
Novedades en el caso de Elsie en ABC y La Razón.
ABC titula: la Moncloa presionó a Macron para que no recibiera a Guaidó. Después del encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez en Barajas, el gobierno se movilizó para que los mandatarios de Francia y Alemania rebajaran la visita del presidente encargado, porque es lo que iba a hacer Sánchez. En La Razón, Moncloa ocultó a Portugal que Delcy cruzó su espacio aéreo. Venezuela comunicó a Exteriores el plan de vuelo de su delegación tras despegar.
Asuntos destacados en las portadas del Mundo y El País.
El Mundo: Estados Unidos dejará de compartir información con España si no veta el 5G de Huawei. Trump envía a Madrid a su responsable político en ciberseguridad para advertir al gobierno de que no abra sus redes a compañías chinas. En El País, conmoción en Alemania tras la matanza cometida por un ultraderechista. Merkel, 2 puntos. El racismo es veneno, el odio es veneno.
Otros temas destacados en las portadas.
La 2 de ABC recoge hoy las palabras de Dolores Delgado: haber sido ministra es una fortaleza. Conmoción en Alemania tras la matanza xenófoba. La COE avisa de que este año se crearán 117.300 empleos menos y el paro apenas cederá. El Mundo, Sánchez da al PNV la vía para romper la caja de las pensiones. El gobierno desautoriza a Justicia para satisfacer a Podemos en la ley del sí es sí. El País, el PP vasco amenaza con dinamitar la coalición con Ciudadanos. La dirección de Alonso ve inasumible el pacto cerrado entre Egea y Arrimadas. Delgado defiende su paso por el gobierno como fortaleza para ser fiscal general. Los maestros deberán hacer prácticas un año antes de poder ejercer. Y en La Razón, Podemos se impone la ley del solo sí es sí, se aprobará antes del 8M. Sanidad quiere incluir el Alzheimer en la ley de eutanasia y Delgado se aferra a su sillón.
¿Y cómo vienen los digitales en el día de hoy?
El Confidencial, Sánchez regala la campaña al PNV y deja al mínimo el papel del Estado en Euskadi. El Independiente, Sánchez y su gobierno se volcarán en Galicia para quitarle la mayoría a Feijóo. El Español, Justicia cede ante Podemos. La ley de libertad sexual llegará antes del 8M como quería Igualdad. OK Diario, Iglesias se carga al líder de Podemos Aragón. Ya hay más gestoras que direcciones elegidas en primarias. 20 minutos, Sánchez cede ante Iglesias y acepta impulsar la ley del solo sí es sí antes del 8 de marzo. El Diario.es, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, lanzará este lunes su candidatura contra Arrimadas para disputarle el liderazgo de Ciudadanos. Voz Populi, Margarita Robles fue la juez amiga que dio el chivatazo del caso Lezo, según Villarejo. Moncloa.com, Sánchez se baja los pantalones ante Marruecos y hace de la inacción su plan. Y en la información.com, la sombra del salario mínimo interprofesional, la COE, augura que la creación de empleo se desplomará a la mitad en 2 años.
¿Qué destacamos esta mañana de los editoriales?
ABC titula el suyo fiscal de gabinete. A Sánchez debe compensarle el riesgo que asume y el daño que causa con el nombramiento de la nueva fiscal general. Esperará beneficios superiores a los costes del desprestigio entre fiscales y jueces, con la tranquilidad de que el día que retire la confianza a Dolores Delgado lo hará sin sentimiento alguno y dejándola caer por el peso de sus propias inaptitudes para el cargo. Hasta que llegue ese momento, Delgado no será más que otra pieza del gabinete de Iván Redondo. Mismo asunto para el editorial de La Razón, que titula Una fiscal que degrada la democracia. La figura de Delgado hace flaco servicio a la percepción de la independencia judicial. Ayer en el Congreso volvió a recordarnos a esa ministra de Justicia y diputada socialista que despachaba con soberbia las críticas de la oposición y que nunca consintió en aclarar si las relaciones personales que mantuvo con el excomisario Villarejo, actualmente en prisión, pueden condicionar en el futuro el desempeño de sus funciones. En El Mundo leemos el gobierno rendido al PNV. Moncloa cede nada menos que 14 nuevas transferencias a los nacionalistas vascos que se materializarán hasta 2021. El vaciamiento competencial del Estado en Euskadi ya es prácticamente total. El PNV acelera así en su indisimulada hoja de ruta hacia la independencia sin necesidad de consultas de autodeterminación ni de embarcarse en procesos golpistas. Y El País titula Primera Línea, su editorial en el que analiza la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente. El cambio de criterio del tribunal sobre los casos recurridos afecta sin duda a las posiciones del acuerdo entre Partido Socialista y Podemos, pero no en el sentido de que las invalide, sino en el de que coloca a los miembros de la coalición ante sus responsabilidades a la hora de optar entre la línea mantenida en la oposición o la de mayor dureza defendida por el ministro de Interior, Grande Marlaska.
¿Qué frases podemos destacar esta mañana en los artículos de opinión?
Victoria Prego en El Independiente escribe hoy Galicia, la madre de todas las batallas. Esta de Galicia, dice, es la apuesta reina no solo de las elecciones autonómicas que se van a celebrar allí y en el País Vasco el próximo 5 de abril, sino de toda la legislatura, en la medida en que el Partido Socialista tiene la posibilidad real de asestar un golpe mortal a las posibilidades de recuperación del Partido Popular en un futuro que abarque más allá de los próximos 4 años. En ABC, Ramón Pérez Maura escribe hoy Pederastia de menor cuantía, donde analiza las violaciones en serie de menores al cuidado del Gobierno Balear. A nadie puede sorprender que Iglesias perdiera los papeles en su intervención en el pleno del miércoles. Su partido lleva años denunciando la pederastia en casos que ellos creían políticamente rentables. Todavía, apunta, estamos esperando a ver una dimisión o una prisión preventiva para alguien, el doble rasero de esta sociedad enferma. Carlos Sánchez en El Confidencial escribe el Constitucional, el dinero de las pensiones y el País Vasco. Aunque la caja única no se rompa y el Estado continúe recaudando y garantizando las cotizaciones, el interlocutor ante los ciudadanos vascos será el gobierno de Vitoria y no el de Madrid, lo que le permitirá poner el logo de la lendakaritza en la correspondencia que tenga con los pensionistas vascos. Es decir, decir, mientras que el riesgo corre a cargo del Estado, el gobierno vasco podrá capitalizarlo sin coste alguno.
Imágenes de las portadas esta mañana, Loli.
ABC lleva a portada una fotografía toda página de los ministros Marlaska, Ábalos e Iglesias ayer durante el pleno del Congreso, en un primer plano Iglesias y Ábalos charlando en el escaño de este último. El Mundo y La Razón dedican sus fotos de portada a la ex ministra Delgado durante su comparecencia ayer en el Congreso. Y en El País, la foto es hoy para el presidente Sánchez compareciendo ante la prensa durante la cumbre europea que abre la negociación del marco presupuestario para 2021-2027.
Titulares económicos de esta mañana.
Expansión Trabajo plantea una regulación de la subcontratación que puede obligar a la empresa principal a contratar a empleados de subcontratas, autónomos o colaboradores si ve que trabajan en la misma actividad 5 días. Estados Unidos amenaza a España con no compartir información si no excluye a Huawei de sus redes 5G. El Economista, Estados Unidos amenaza a España o veta a Huawei o no compartirá información. Capital Madrid, Álvarez Payete convencido de que la acción de Telefónica recuperará su valor. Y en Diario Abierto, Álvarez Payete, habrá más pronto que tarde una oleada de inversión en Telefónica.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
La mesa de diálogo ya ha salido de la carpintería.
Sí, y se sitúa en las portadas. Vía libre a la mesa de diálogo, titula Lara, que añade que la CUP y las entidades soberanistas rechazan la propuesta de Torra de formar parte de la delegación catalana. Para el periódico, Sánchez y Torra acudirán a la cita del próximo miércoles en plena guerra interna. Y afirma que el acuerdo entre socialistas y republicanos, para poner una fecha, luego se cambió, enfrenta al presidente de la Generalitat con su vicepresidente.
¿Otro cambio de estrategia en Ciudadanos?
Sí, el Partido Naranja ha aparcado posible acuerdo con el Partido Popular en Cataluña a la espera de los resultados en las elecciones del País Vasco y Galicia. Mientras tanto, según desvela Crónica Global, Ciudadanos apuesta por la transversalidad y también por una puesta en escena menos agresiva, menos cartelitos, dicen. Y piensan, y eso es lo sustancial, en ampliar su política de pactos locales sin cerrarse a llegar a acuerdos, incluso con formaciones independentistas.
Armonización fiscal.
El tema más destacado de la portada de La Vanguardia es que el gobierno pretende armonizar los impuestos de sucesión y patrimonio para evitar, dice, la competencia entre comunidades. Para La Vanguardia es evidente que es una medida que se toma con la mirada puesta en Madrid, Andalucía y Murcia.
Golpe a la escuela concertada.
La Generalitat prepara un decreto de urgencia antes de las elecciones por el que se permite retirar el concierto a casi todos los centros que no tengan el 60% de los alumnos del barrio y aquellos que apuesten por la educación diferenciada, los que solo tienen chicos o chicas. Lo podemos leer también en La Vanguardia. Para más adelante se deja la solución al reconocido déficit financiero del modelo concertado de concierto.
Fracaso escolar, por cierto.
Los jóvenes de origen marroquí, que duplica el riesgo de fracaso escolar del resto y que afecta más del 35% del alumnado. El estudio es de una fundación, Ipsos Batuta, que recoge el diario ARA y que recomienda mejorar los esfuerzos escolar para estos alumnos.
Investigación por corrupción.
Sí, la investigación de un caso de presunto blanqueo de dinero en Barcelona apunta directamente al primer ministro de Bulgaria, según acaba de colgar en su edición digital el periódico. Anticorrupción investiga la entrada de 5 millones de euros que han servido para la compra de una mansión y para instalar una tienda de lujo en el centro de la ciudad.
Y un dato para terminar, un récord de exportaciones.
Las exportaciones catalanas esquivan la desaceleración según el ARA y crecieron el año pasado por sobre del 3%, mientras que el conjunto de España el incremento no llegó al 2%. Los mercados donde más se creció fueron el norteamericano y el asiático y, por tanto, preocupación por lo que pueda suceder este año.
Aquí lo dejamos, el puente radiofónico hoy viernes. Rafa Ribot, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Eurojeta también brilla en Europa. Victoria por 2-0 ante el Ajax de Ámsterdam en el partido de ida de los 16avos de final de la competición europea. El gol de Daverson en la primera parte abrió el camino de una gran noche en el Coliseum, pero la faena se cerró de forma inmejorable cuando ya nadie lo esperaba con otro tanto de Kennedy en el tiempo de descuento. Partido serio de los pupilos de José Bordalás, que obtienen una renta muy valiosa para intentar cerrar la semana que viene en Ámsterdam el pase a los octavos.
Yo siempre les digo a los chicos que no se pongan límites, que tenemos que seguir mirando hacia adelante, ser ambiciosos, y afortunadamente hoy ha sido un grandísimo partido contra un grandísimo rival. hemos sido capaces de hacer disfrutar a muchísima gente. La afición ha estado genial y los chicos, pues nuevamente felicitarles porque han hecho un desgaste, un derroche tremendo. Nosotros tenemos que disfrutar durante unas horas de esta importante victoria, pero ser conscientes de que quedan 94 minutos contra todo un equipazo como es el Ajax.
Un equipazo semifinalista de la Champions que fue anulado por el Getafe y no tiró ni una sola vez entre los tres palos. A pesar del buen partido, el delantero tricantino Jaime Mata cree que hay que mantener la cabeza fría y no pensar que la eliminatoria está decidida.
Creo que allí todavía nos queda un partido tremendamente complicado en su campo, pero creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era ganar aquí. Y ya pensaremos cómo afrontar allí el partido de vuelta.
El Ajax hoy no ha tirado a puerta. Habéis saludado a todo un Ajax.
Sí, creo que eso es importante también. Luego, a la hora de ver las estadísticas, cuando muchas veces incluso ellos también nos han tachado de ciertas cosas, luego pues ves las estadísticas, ves que no han tirado a puerta. O sea, al final son cosas que dicen mucho del partido que hemos hecho.
Ahora a pensar en el partido de Liga el próximo domingo frente al Sevilla. El Barcelona hizo ayer oficial el pago de la cláusula de rescisión de Martin Braithwaite, que deja de ser jugador del Leganés, 18 millones de euros, y firma su contrato como azulgrana hasta el 2024. Su nueva cláusula va a ser de 300 millones de euros. Martín Ortega es el director general del Leganés y se mostró muy molesto con la normativa que no les deja fichar ahora un sustituto.
No podemos entender la regulación actual, que un perjuicio que en principio tiene un club, en este caso el Fútbol Club Barcelona, se ha trasladado ese problema 100% al Club Deportivo Leganés. Creemos que la normativa actual va contra la integridad de la competición y contra el derecho que tenemos todos los clubes de competir en igualdad de condiciones.
Hasta el presidente del Barcelona, Bartomeu, en la presentación del jugador, dijo que la norma es injusta y que necesita una modificación.
¿Qué es la normativa actual?
Hemos hecho lo que dice la normativa actual. Hemos hecho uso de esta normativa, que cuando hay una lesión de larga duración podemos fichar un jugador. También digo que, visto lo que le ha sucedido al Leganés, evidentemente pensamos que estas cláusulas o normativas se tienen que modificar. Tampoco es justo que ahora el Leganés no pueda reforzarse con un jugador. Pero bueno, esta es la normativa, pero sí que deberíamos hacer para el futuro alguna revisión.
Y a todo esto, y con el Barça inmerso en plena crisis sobre el asunto de las redes sociales, tomó la palabra Leo Messi en una entrevista en El Mundo Deportivo. Dijo el argentino que la situación era extraña y además cargó de nuevo contra el director deportivo A. Vidal, diciendo que se sintió atacado.
Respondí porque me sentí atacado, sentí que atacaba a los jugadores. Y sobre todo de mí, ¿no? Que el primero que apuntan es como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Me pareció una locura, ¿no? El secretario técnico, el que toma las decisiones, tiene que hacerse cargo, y que no podía dejar pasar que el partido no atacara de esa manera.
Y contundente victoria del Real Madrid de baloncesto en su visita al Fenerbahce en la jornada 25 de la Euroliga de baloncesto. Severo correctivo 65-94. Los blancos se afianzan en la segunda posición de la tabla con 19 victorias a 2 del Efes y una más que el Barcelona. Y también victoria de la selección española ante la selección de Rumanía 71-84 en el primer partido de la clasificación para el Europeo 2021, gracias al excelente trabajo en defensa y en ataque de Sebas Saiz. El domingo en Zaragoza y ante Polonia llegará el segundo partido de esta primera ventana de la FIBA.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora, nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 21 de febrero. Un día en el que nos dicen los del tiempo van a seguir subiendo las temperaturas. Hoy podemos alcanzar hasta los 20 grados en algunos puntos de la región. Una temperatura que contrasta con las que tenemos hasta la de la mañana. Ahora mismo se registran 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 4 grados también en la zona sur. Cara al fin de semana, la tónica va a ser la misma, con temperaturas máximas en las horas centrales por encima de lo que es normal en febrero. Y la semana que viene, muy parecido el panorama. Eso sí, les digo que ahora mismo hace mucho frío. Abríguense, luego a lo largo de la jornada pues llegaremos a esos 20 grados también el fin de semana. Y alta temperatura ayer en Getafe, en la victoria del Getafe, histórica una vez más, contra el Ajax, en el partido de ida de los 16avos de final de la Europa League. La vuelta la semana que viene en Ámsterdam, en el estadio Johan Cruyff. Ahí juega el Getafe la vuelta, lleva 2-0 de ventaja, el segundo gol en el minuto 93. No digamos que tiene encarrilada la eliminatoria porque es una competición europea, pero sí ha dado un paso de gigante para meterse en la siguiente ronda y sobre todo seguir escribiendo una historia memorable el equipo de Bordalás, tanto en la Liga como en la Europa League en esta temporada y en las temporadas anteriores. Felicidades a los seguidores del Getafe, una ciudad Getafe que hoy mira con temor a la empresa Airbus, que anuncia despidos, 630 personas en España. La mitad empleos directos, operarios de taller, en su mayoría indirectos también, ingenieros, economistas, personal de servicio. No se ha concretado qué le toca a cada centro en España, qué le corresponde a la planta de Getafe. Hay una manifestación esta mañana. Estaremos enseguida con el micrófono de Onda Madrid a las puertas de Airbus en Getafe. ¿Por qué está haciendo esto Airbus? Pues según el secretario general de Comisiones Obreras de Industria, Agustín Martín, es una represalia a la decisión del gobierno de España de no haber metido a Airbus en como coordinador en el nuevo avión de combate europeo.
Creo que también esta medida, en el caso español, esconde una bofetada de Airbus al gobierno español en la cara de los trabajadores y trabajadoras de Airbus.
Los sindicatos temen que los recortes de empleo afecten especialmente a la factoría de Getafe, por eso la Comunidad de Madrid va a solicitar una reunión con el gobierno para tratar el asunto. Manuel Jiménez es consejero de Economía y Empleo.
Vamos a mantener interlocución permanente tanto con el Ministerio como con el Comité de Empresa y los sindicatos en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, con la empresa.
Hablando de Madrid, es noticia que el Gobierno de España va a subir los impuestos en Madrid. ¿Cómo lo va a hacer? Pues poniendo un tipo mínimo en el impuesto de sucesiones, de donaciones y en patrimonio, que en Madrid está bonificado para casi todos los casos al 99%, pues el Gobierno de España, en el nuevo sistema de financiación, va a poner un tipo mínimo para que no se pueda bajar y en todas las comunidades se pague lo mismo. Otra cosa es que cada uno puede subirlo hasta donde quiera, pero bajarlo no. ¿Por qué? Por Madrid. Escuchen a la ministra de Hacienda.
hay un problema con determinados territorios como Madrid, que han hecho de la fiscalidad cedida a las comunidades autónomas un problema de competencia desleal. Por tanto, este país necesita una armonización fiscal.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, anuncia esa armonización fiscal que en este caso afecta directamente a Madrid o Andalucía y también a Murcia. Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, insiste en que si suben los impuestos a Madrid tendrán enfrente al gobierno de Madrid.
Si la ministra de Hacienda y el gobierno de Pedro Sánchez quieren subir por la fuerza los impuestos en Madrid, van a tener enfrente a los madrileños. Los madrileños se van a poner enfrente y lo van a expresar muy claramente cómo quieren defender impuestos bajos y una economía que siga avanzando, que siga generando progreso como ha hecho en todos estos años.
Sin duda la presión del independentismo catalán, también de la patronal catalana, al gobierno de España surte efecto. Se han quejado y mucho de la fiscalidad de Madrid y eso lo va a arreglar el gobierno de Sánchez poniendo el mismo impuesto o por lo menos un mínimo común denominador en todas las comunidades autónomas. ¿Sobre la mesa de negociación con Cataluña estará este asunto? Pues ya veremos. Lo que pide el independentismo a partir del miércoles que viene, porque va a ser el miércoles y no el lunes, porque Torra dijo que el lunes no venía, el presidente de Generalitat, es el mediador, la independencia y la puesta en libertad de los presos condenados por sedición. A cambio, el gobierno, para intentar calmar esas peticiones, pues puede poner sobre la mesa subir los impuestos a Madrid. Pedro Sánchez anima a Torra a tener altura de miras.
Creo que va a ser una negociación compleja y si queremos abordarla con autenticidad, siendo generosos, responsables, teniendo altura de miras por el desafío que tenemos entre manos, lo más importante es que hablemos en primer lugar de las cosas en las que podemos llegar a un acuerdo de manera mucho más fácil.
Cosas en las que se puede llegar a un acuerdo de manera mucho más fácil, por ejemplo, no hay más que ver la negociación ayer del gobierno con el gobierno vasco, con el PNV. El Estado se va a disolver en el País Vasco. Las competencias que todavía ejerce el Estado en el País Vasco se las va a entregar al gobierno vasco de aquí a 2 años todas. Las prisiones, para empezar. Las pensiones. Pero lo que asume el gobierno vasco es el pago de las pensiones, que al pensionista le llegue la carta con el sello del gobierno vasco. Pero el coste lo asume el Estado, porque el gobierno vasco necesita 9.000 millones al año. Que no se recaudan en el País Vasco, se recaudan ni la mitad. Es decir, que el coste de buscar el dinero, el Estado, y el pago, lo bonito, el gobierno vasco. Más los edificios, los funcionarios, todo. Los aeropuertos, los puertos, la inmigración, y así hasta 37. La caja única de la Seguridad Social no se toca en principio, pero en el nuevo Estatuto Vasco se abrirá esa puerta como se ha abierto la puerta a lo que va a ocurrir ahora, a la cesión de la gestión del dinero. Según el expresidente Aznar, se abre una brecha irreversible en el sistema español de igualdad.
Es el comienzo del fin de la caja única de la seguridad social. Y por lo tanto, es el comienzo del fin de un instrumento básico de solidaridad entre españoles.
Un instrumento básico de solidaridad entre españoles y entre ciudadanos europeos, la política agraria común, las subvenciones de la Unión Europea al campo. En el caso de España, se anuncia para el próximo sexenio, del 21 al 27, un recorte de 950 millones de euros al año. Esa es la propuesta inicial de la Comisión Europea que se está discutiendo en estas horas en Bruselas. Allí está el presidente del Gobierno, que dice que esa propuesta es altamente decepcionante.
Altamente decepcionante la propuesta planteada por el presidente del Consejo Europeo, tanto para el conjunto de la Unión como para España.
De aprobarse ese recorte, como les digo, supondría una bajada de 900 millones de euros al año. Por cierto, Casaja Extremadura dice que no, que fue un calentón, que no habrá concentración ante el chalet de Iglesias, de Pablo Iglesias, del vicepresidente, en Galapagar. Anoche en el Enfoque con mi compañero Félix Madero rectificaba ese calentón Ángel García de Asaja Cáceres.
No hay que darle mayor importancia, lógicamente, en ningún momento se va a celebrar ningún acto en la residencia del señor Iglesias, por más que él en su tiempo lo hiciera, pero bueno, hay que tener en cuenta que los agricultores y ganaderos extremeños, si nos caracterizamos por algo, y se vio en la manifestación del pasado martes, esto es una educación y una corrección, ha sido un calentón y no va a ser eso, en ningún momento, bueno. Asaja va a realizar ningún acto en la casa del señor Pablo Iglesias, ni si nos ocurre, porque no corresponde a la educación.
Que no van a aparcar los tractores en la puerta del chalet de Galapagar. Por cierto, es noticia Dolores Delgado, fiscal general del Estado, que pactó el examen de la comisión correspondiente del Congreso, gracias a la mayoría parlamentaria que apoya a quien la ha nombrado, y será la fiscal general del Estado. Dice que es una fiscal de trinchera, que lo ha sido siempre, y que es muy adecuado que haya sido antes ministra de Justicia. Todo lo contrario piensa la oposición, empezando por el Partido Popular, que creen que va a la Fiscalía alguien que no es imparcial. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herráez y Ángeles Martín. El acuerdo entre el PP y Ciudadanos en el País Vasco en el aire.
Mientras Alfonso Alonso, líder popular en el País Vasco, considera inasumible la afirmación de Ciudadanos de que ocupará los números dos de las listas de Álava y Vizcaya, Ciudadanos ratifica la coalición a pesar de esa polémica en las listas.
Renfe ingresará 6.000 millones de dólares por el AVE entre Houston y Dallas.
Algo más de 5.500 millones de euros al cambio, tal y como ha confirmado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha destacado que es el mayor contrato adjudicado a una empresa pública española.
Estados Unidos presiona a España contra Huawei.
Robert Strayer, secretario de Estado adjunto, amenaza con dejar de compartir información de alto nivel si se opta por la empresa china para desplegar las redes 5G en Europa. El gobierno creará un panel de alto nivel para abordar esa tecnología y su potencial impacto en las relaciones internacionales.
Educación reformará la carrera docente.
La ministra Isabel Celá derogará la LOMCE e incluirá la revisión de la formación del profesorado, de modo que los nuevos docentes tendrán un año de prácticas tuteladas antes de incorporarse a su profesión.
Se reaviva el fuego en el vertedero de Zaldívar.
A pesar de que el incendio quedó extinguido el pasado martes, los técnicos ya habían advertido de que podría reavivarse. El fuego coincide con el levantamiento de las medidas sanitarias tras el resultado de los análisis del CSIC.
Accidente aéreo mortal en Navarra.
El piloto y único ocupante de una avioneta ha fallecido al estrellarse cerca del aeropuerto de Noaín, Pamplona, donde se disponía a realizar un aterrizaje de emergencia tras comunicar que tenía problemas mecánicos.
Confirman la motivación xenófoba en el atentado de Alemania.
La canciller Angela Merkel, tras calificar el racismo de veneno, confirma que el autor de la matanza de Hanau, encontrado muerto junto a su madre, se guiaba por motivos ultraderechistas y racistas.
Sin dinero suficiente para combatir el coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud lamenta que su plan de 675 millones de dólares para frenar la expansión del COVID-19 no esté teniendo la respuesta esperada. Son ya 2.247 los fallecidos y más de 76.000 los contagiados.
Pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Hoy viernes seguimos con la monotonía anticiclónica que nos vuelve a dejar una jornada de cielos prácticamente limpios de nubes, con mucho sol y con unas temperaturas también en ascenso. Si ya estos días atrás los valores eran elevados para las fechas en las que estamos, hoy sumamos algún grado más y llegaremos a ver máximas de 18 y 19 grados en muchos puntos. En la zona de la sierra, también en esas localidades, tendrán valores que se quedarán muy cerquita, superando los 15 grados en general. Y durante el fin de semana vamos a seguir con esta estabilidad anticiclónica, con bastante sol y con unas temperaturas que incluso podrían ascender ligeramente de cara a mañana sábado.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Getafe brilla en Europa, victoria por 2-0 ante el Ajax de Ámsterdam en el partido de ida de los 16avos de final de la Europa League. El gol de Daverson en el minuto 37 abrió el camino de una gran noche en el Coliseum, que terminó cerrándose de forma inmejorable con el 2-0, obra de Kennedy en el descuento. Los azulones se centran ahora en el partido del domingo, recibiendo al Sevilla en otro duelo directo por Europa en la Liga. El Barcelona hizo oficial el fichaje de Martin Braithwaite, pagando su cláusula de 18 millones de euros. El Leganés se queda sin la posibilidad de fichar un sustituto para el danés. Los pepineros abren mañana la jornada para los nuestros embalaídos ante el Celta en una auténtica final por la permanencia. El Real Madrid visitará el Ciudad de Valencia mañana a las 9 de la noche y el Atlético cerrará la jornada recibiendo el domingo al Villarreal en el Metropolitano. En baloncesto, contundente victoria del Real Madrid en su visita al Fenerbahce en la jornada 25 de la Euroliga, correctivo de 65-94 para el conjunto de Pablo Lasso, y la victoria también de la selección española, que ganó a Rumanía 71-84 en el primer partido de clasificación para el Europeo 2021.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. A esta hora, información del tráfico en Buenos Días Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días. Alfonso
Buenos
Martínez.
Días, en este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid por la 2 a la altura de Canillejas, la 1 hasta Nudo de Manoteras y la A4 en Pinto, también en la A42 en Fuenlabrada y en la A6 en Puerta de Hierro, al igual que en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Tengan especial cuidado además en la M40, hay densidad circulatoria desde Valdemarina, Monte Carmelo y Hortaleza, recintos Arenales, dirección a la A1, también en Vicálvaro y Coslada, sentido A2, y en el barrio de la Fortuna hacia la A6. Precaución además en la M50, en Boadía del Monte, en dirección a la autovía de La Coruña. Y por último, hay tráfico lento de salida de la capital en la 3, en Rivas, hacia Madrid.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Aquí seguimos de cerca la hora punta, ahora en la parte oeste, donde hay retenciones entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Parece que mejora algo en una gran parte del sureste de la M30. Comienza a ser lenta a partir de O'Donnell hasta conectar con la Avenida de América, sentido norte, más arriba entre el Nudo de Costa Rica y el de Manoteras. Precisamente en el norte nos ocupa la entrada por la M607, porque mantiene una retención ya a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria. Destacar también el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte, la salida por Castellana Sinesio Delgado, la de Avenida de América, dirección carretera de Barcelona, y en el interior de la ciudad, sobre todo Joaquín Costa, ya que continúan esas obras de mantenimiento en el elevado, sentido Avenida de América, y que siguen ocupando el carril derecho.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
La última hora pasa por Getafe. Los trabajadores de Airbus en esa ciudad empiezan a movilizarse ante la amenaza de que se lleven a cabo los 630 despidos previstos en la empresa en nuestro país. De momento se van a concentrar a las 10 a las puertas de la factoría, pero no descartan incrementar las movilizaciones. Hasta allí nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Buenos días. Bueno, parece que tenemos alguna dificultad con esa conexión que estamos buscando con Getafe, con Airbus, donde los trabajadores, como les estamos contando, se van a concentrar a las 10 de esta mañana en las puertas de la factoría. Nos hemos puesto al habla con algunos de ellos, con algunos dirigentes sindicales, y esto es lo que nos han comentado.
Bueno, los motivos reales, aquí pueden ser varios. Uno, lo que esgrime la dirección, o el argumento que da la dirección para hacer estas reestructuraciones, que hay falta de pedidos en el A400M, falta de pedidos en programas militares como puede ser el 295, el Light and Medium, pero también ha habido una decisión recientemente bastante polémica, que es la adjudicación del EFCAS, que es el Sistema de Defensa Europeo, recientemente, que se le asignó como coordinador principal en España a Indra. Eso a Airbus como compañía no ha gustado, y bueno, nosotros pensamos también que esto puede ser parte de una estrategia para forzar al gobierno a que modifique su decisión. O sea, lo que dijo nuestro secretario general ayer en la rueda de prensa puede ser una bofetada que quiera dar Airbus al gobierno en la cara de los trabajadores de esta compañía.
Y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, se opone frontalmente a los despidos, pide a la Comunidad de Madrid que se implique.
Dada la larga tradición de Getafe con la industria aeronáutica y la industria aeroespacial, nada más que puede sentir tristeza ante estos anuncios de recortes.
Y el gobierno regional, a través del consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, dice que mantendrá una comunicación permanente con todas las partes implicadas. Más cosas, la Guardia Civil sigue investigando las causas en las que una mujer ha muerto atropellada esta noche. Ha ocurrido en la carretera M505 en Galapagar, a las puertas de la urbanización Molino de la Hoz, que pertenece al término municipal de La Roza. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112. Bueno, pues no tenemos ese sonido. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, visita hoy el Palacio de Congresos. El gobierno quiere reabrirlo para cederlo a una entidad privada por un plazo de 40 años. La operación contempla la reforma de este espacio con un coste de 72 millones de euros, mientras que las obras se prolongarían durante 3 años. El Ayuntamiento de Madrid lleva tiempo pidiendo la reapertura del Palacio de Congresos. Además, la vicealcaldesa Begoña Villacís y el delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, van a presentar el barómetro económico de la ciudad. Se trata del balance anual de cuentas y perspectivas económicas de la capital con sus principales indicadores económicos de empleo, turísticos y de inversión. Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso arranca hoy una ruta por todas las localidades de Madrid. El recorrido se inicia en Torrejón de Ardoz. En esta primera visita, Díaz Ayuso se reúne tanto con el alcalde de la localidad, con Ignacio Vázquez del Partido Popular, como con el resto de la corporación para abordar los principales asuntos que interesan y que preocupan a los torrejoneros. Además, Juan Pablo, las naves del Español de Matadero acogen al artista Rodrigo García. Es uno de los dramaturgos contemporáneos más representados. Estrena esta noche uno de sus llamados artefactos creativos, PS/One, un homenaje a Mozart en una pieza que nos habla de las falacias del mundo contemporáneo en el que vivimos.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, más actualidad de Madrid, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador esta mañana con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días. Ferran, buenos días. No es posible de momento. Sala Mediodía, Diario ABC, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues mientras recuperamos la línea con Ferran Boiza, vamos contigo en esta mañana, muy Sara. Bien. Por fin el Palacio de Congresos de la Castellana renace de sus cenizas, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque como todos recordaremos, el Palacio sufrió un pavoroso incendio en el año 95 que destruyó buena parte de él, una parte precisamente que había tenido un montón de reconocimientos arquitectónicos, era una parte de un auditorio que, bueno, tenía unas características muy particulares. El asunto es que el palacio comenzó a declinar, comenzó a perder fuelle y terminó cerrando en 2012. Era un lujo para la ciudad tener ese Palacio de Congresos cerrado en un lugar tan estratégico como es el medio de la Castellana. Un lujo que no nos podíamos permitir. Ha habido un montón de intentos de ponerlo en marcha de nuevo. Hubo un intento hasta de construir un hotel de 25 plantas, que fue parado por la justicia. Uh-huh. Esto fue en el año 2015. Pero bueno, ahora que estamos en este año, se cumplen 50 de la construcción del palacio, pues parece que efectivamente, como habéis estado comentando ahora mismo, hay buenas nuevas y el gobierno central quiere sacarlo otra vez adelante. Vamos a ver quién compite, quiénes se presentan a este concurso o concesión, en fin, no sé cómo lo van a hacer muy bien, para hacerse con la gestión del palacio, en el que de momento, también hay que decirlo, hay que invertir una buena cantidad de dinero, sí. 72 millones de euros, fíjate, calcula el gobierno, para reformar aquello. Y FEMA se presentó voluntaria en 2018, se ofreció y hablaba de 60 millones de inversión, que tampoco era ninguna tontería, para hacerse con la gestión del proyecto, pero entonces todo se paró por esto de los cambios de gobierno que tenemos cada dos por tres en este país. Sí. Y bueno, vamos a ver si ahora IFEMA se anima y vuelve a poner en marcha pues esta iniciativa, porque yo creo que sería la salida natural, quien mejor que IFEMA, para encargarse del Palacio de Congresos de Madrid.
Pero para su uso sería Congresos, ese sería el uso de esta instalación.
Sí,
¿no?
Es lo normal, que sea para Congresos, para aunque Congreso. Una parte se va a destinar a sede de la Organización Mundial del Turismo.
Ajá, perfecto. Airbus, el primer gran reto para el Gobierno Regional de Madrid, aunque poco puede hacer el Gobierno Regional de Madrid, ¿no? Más que presionar o estar pendiente, ¿no?
Puede hacer poco, sí, pero efectivamente cuando la presidenta habla tantas veces de Madrid como locomotora de la economía, de Madrid como ese lugar donde se invierte, donde se crean más empresas que en ningún otro punto de España, donde se crean más puestos de trabajo también, bueno, pues esto es una empresa muy importante. Airbus tiene una fuerza y una potencia en Madrid que hay que reconocérsela. Entonces, el anuncio que han hecho de esta desaparición, esta destrucción de 630 puestos de trabajo, aunque no todos serían de Madrid, pero es una cifra muy importante y lógicamente ha causado mucha preocupación y mucha inquietud, no solo entre los trabajadores que, como estabais contando ahora, ya se van a empezar a movilizar, sino entre los sindicatos, por supuesto, y sobre todo entre la clase política. Y fijaros la reacción en cadena que ha ido ocasionando. La alcaldesa Sara Hernández ha salido ya pidiendo a Ayuso que intervenga. Ayuso de momento no ha dicho nada, pero en el PP ya se apuntaba ayer al Ministerio de Industria, que como que es el que tenía que abrir de alguna manera aquí una espita para evitar este drama. En todo caso, como decía, es importante, yo creo, para Ayuso responder de alguna manera, aunque su capacidad real de movilizar esta, esta decisión no sea grande, pero sí es una manera de demostrar su auténtico compromiso con que Madrid siga siendo esa locomotora económica de la que hablábamos durante todo este tiempo.
Sí, lo dicen los sindicatos, que la cuestión está aquí, que el gobierno eligió a Indra y no a Airbus como coordinador del proyecto del avión de combate europeo, y que esto es una respuesta de la compañía a la decisión del gobierno español.
Sí, efectivamente ahí parece que hay razones estratégicas de mayor calado, ¿no? de las que podemos controlar aquí en el ámbito comunitario. Pero en todo caso quizás sea importante que vayan todos juntos también, todas las administraciones juntas en este caso para salvar los puestos de trabajo, que al final es lo importante.
Es lo importante. Ya tenemos la línea con Ferran Boiza. ¿Qué tal, Ferran? Diario El Mundo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tienes ahí apuntado en esta mañana el intercambiador el informe del Consejo Escolar que cuestiona el programa de bilingüismo en la escuela, ¿no?
Sí, efectivamente, es el último informe del Consejo Escolar que plantea sombras por primera vez sobre uno de los principales proyectos educativos del gobierno regional, que es el de la escuela bilingüe. La diferencia es pequeña, pero los alumnos del programa bilingüe obtienen peor nota en la selectividad que los que siguen el sistema académico tradicional con el castellano como lengua vehicular. Así lo indica el Consejo Escolar, como decíamos, en su último informe. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid siempre había defendido que con carácter general los alumnos del bilingüismo en los colegios públicos y concertados sacaban mejor nota que la media. Recordemos que es un plan que se puso en marcha en 2004, hace prácticamente 16 años, con Esperanza Aguirre de presidenta. En secundaria son unos 66.000 los alumnos del programa bilingüe, del total de casi 300.000 matriculados en este nivel. Hay dos tipos de bilingüismo. El denominado programa, que se imparte en todas las aulas del centro educativo, y el denominado sección, que se imparte solo en algunos grupos escogidos del instituto. Los primeros, que son los que evidentemente son todos los de un centro, se pueden equiparar al conjunto de los estudiantes madrileños, son los que obtienen peores notas que la media en la selectividad. Además, estos resultados empeoran todavía más cuando se contabiliza también la media del bachillerato, que es, recordemos que es la nota final con la que uno pues se presenta a intenta acceder a la universidad, ¿no? El Departamento de Educación de la Comunidad de Madrid resta importancia al estudio del Consejo Escolar y, sobre todo, desvincula estos datos de la decisión del consejero Enrique Osorio de reducir la presencia del inglés en secundaria para reforzar la etapa primaria. La etapa infantil, que es un anuncio que hizo a principio de año. Por su parte, el sindicato mayoritario de la enseñanza madrileña, que es Comisiones Obreras, defiende hacer una moratoria en la aplicación del bilingüismo para evaluar estos primeros 16 años de aplicación y analizar el margen de mejora. Y es muy importante porque explican que los profesores, que son los que están cada día con los chavales, entre los profesores hay cierta preocupación por la pérdida en la adquisición de competencias en la lengua materna para todos los que participan en este programa bilingüe, que afecta al léxico, a la capacidad de expresión, tanto al hablar como al escribir. En cualquier caso, es un primer informe del Consejo Escolar que, como decíamos, pone sombras sobre el programa de bilingüismo en la Comunidad de Madrid y abre un debate sobre cómo modificarlo en el futuro.
Dame un titular, que me queda muy poco tiempo, de lo que va a sustituir a los kioscos de la Casa de Campo. ¿Qué va a ocurrir con locales?
Los tradicionales kioscos del lado de la Casa de Campo van a ser sustituidos en los próximos meses por restaurantes de prestigio, ¿no?, que van a convertir seguramente la zona en visita obligada en Madrid, sobre todo en verano, ¿no? Hay grupos de restauración como el Urogallo, el Triciclo, Casa Remigio, que ha ganado las nuevas concesiones que ha convocado la Junta de Distrito de Moncloa Aravaca. Son concesiones por 15 años, prorrogables por otros 5 más. Todos los kioscos van a tener que ser iguales por el exterior, va a tener que ser todos absolutamente iguales, porque además es una zona, la Casa de Campo, que está declarada bien de interés cultural. Se abrirán sobre mayo, junio de este año y hasta entonces, porque el resto de kioscos que pierden la concesión tienen que cerrar a principios de marzo, vamos a estar un par o tres de meses sin kioscos en la Casa de Campo, pero bueno, prometen que a partir del verano serán mucho más espectaculares.
Pues contado queda todo en esta mañana, Ferran Boiza, de El Mundo. Compañero, gracias, que vaya muy bien.
Un abrazo, buen fin de...
Lo mismo te digo, gracias a la media aldea que estabas ahí a la escucha. Gracias, Sara, de TVC, gracias.
Gracias a vosotros.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.